Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Argentina, buenas tardes, ¿qué tal? Ricardito Piñero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Debbie.
Muy buenos días, buenas tardes, todos juntos.
Ah, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenísimo. Abby.
Hola, muy buena semana para todos nuestros queridos oyentes. Saludos a todos.
Iris.
Hola, mis oyentes, ¿cómo están?
¿Cómo están todos? Y nuestro artista de espectáculo, bueno, Jorgito Ávila.
¿Qué tal?
¿Cómo anda, mi amigo?
Buen mediodía a todos. Yo quería enviarle un saludo a mi hermano Roberto.
Vamos, Roberto, un abrazo.
Que lo cumpla. Constructor de afecto e ingeniero y mecánico de emociones.
Hoy anda Jorgito Ávila con chiche nuevo.
Sí, totalmente.
Porque viste, cansado de verle la lupita esa que te ve.
Acá está.
Acá el amigo le...
Exactamente.
Le regalaron una supersónica. Con luces, todo. Esto en la noche, ¿sabes cómo alumbra?
Está divino, ¿eh?
Es muy lindo. Es un hallazgo para mí.
Yo tengo la cualidad de regalar cosas lindas a los amigos.
Y útiles.
Acá la periodista, futura periodista, y Iri, una lapicera. Bueno, vamos a ir a nuestra editorial, porque hay un día y un después, y... Como me pareció que no hay una novedad nueva que iba a ganar este muchacho del sillón de Rivadavia, estamos con Alejandro de Miranda. ¿Y qué le parece el panorama?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas?
¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Te sigo imaginaria, ¿cómo va?
¿Qué tal? Esto no es imaginario, es la realidad.
La realidad, igual voy a corregirte algo.
Diga.
La semana pasada nosotros estuvimos hablando,
sí.
Y lo que dijimos, que es lo que se vislumbraba, y creo que todos nos equivocamos, era de que el gobierno iba a festejar porque iba a llegar a ese grupo duro de 87, 88, 89 diputados, que es lo que le iban a blindar los decretos que haga el presidente, ¿no?
Claro.
En el caso que no pueda sacar una ley. Bueno,
claro.
Pasó eso, pero pasó mucho más, porque también dijimos que se suponía que a nivel nacional el gobierno iba a perder en cantidad de votos. Bueno, no sucedió eso, sino que sucedió todo lo contrario.
Exacto.
Y se dio algo que históricamente pasó solamente tres veces, que es desde el comienzo de la democracia, Milei es el tercer presidente que gana las elecciones de medio término cuando está ejerciendo la presidencia.
Tal cual.
Pasó con Néstor Kirchner en el 2005... pasó con Mauricio Macri en el 2017 y pasa ahora con Milei. No pasó ni con Cristina Fernández de Kirchner, ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con De la Rúa, mucho menos con Alberto Fernández.
Tal cual.
Entonces, ese sí es un dato importante, porque además el gobierno venía de hace 50 días atrás, 49 días para ser más exactos, de haber perdido la provincia de Buenos Aires en las elecciones de legisladores provinciales, por más de 14 puntos. Entonces se vislumbraba, un dolor muy grande para el gobierno, una debilidad política que la pudo revertir por dos o tres temas que queremos desarrollar ahora. ¿Por qué gana Milei ayer? ¿Por qué el gobierno saca más del 40% de los votos a nueve puntos del Fuerza Apatre, que sería el peronismo kirchnerista, claro, y algunos aliados?
Exacto.
Bueno, hubo dos o tres cosas importantes a tener en cuenta.
Tema,
el día, el 7 de septiembre, cuando el gobierno pierde en la provincia de Buenos Aires, es decir, el gran ganador había sido Kicillof, el presidente dice algo que es muy importante. Dijo, ellos llegaron a su techo y nosotros tenemos que ir a buscar a ese votante que no votó. Bueno, ayer en la provincia de Buenos Aires votaron 800.000 personas más.
Exacto.
Eso fue fundamental. ¿Por qué? Porque por 48.000 votos le gana al Frente Patria en la provincia de Buenos Aires y saca 17 diputados, a diferencia de Frente Patria, que saca 16 diputados. Uno más solamente, pero le sirve para imponer, es decir, ganamos lo dijo Grabois ayer, si el que gana por un voto gana las elecciones. Bueno, le ganó por un diputado más y sacó 48.000 votos más en la provincia de Buenos Aires, ganó en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente ganó en la provincia de Buenos Aires, sino que le ganó en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que con Patricia Bullrich llegó a los 50 puntos de los votos, que digamos que estaba en cuando el PRO gobernaba la ciudad de Buenos Aires, que sigue gobernando, pero cuando ganaba las de medio término, era ese porcentaje. ¿Al cual? O sea, que mantuvo eso y gana, que es otro dato importante, gana en Córdoba, le gana al peronismo no kirchnerista, digamos, a Schiaretti, le gana por más de 12 puntos. Gana en la provincia de Santa Fe, cuando se decía que iba a haber, en la provincia de Santa Fe iba a haber una elección de 3/3 y que la Libertad Avanza iba a salir tercero. Bueno, no, salió primero, y lo loco es que le gana a Puyaro, que Puyaro viene de reformar la constitución de la provincia de Santa Fe, el gobernador. Exacto. Muy fuerte, que jugó a su vicegobernadora y pierde con su vicegobernadora. O sea, que había un tercer actor que se iba a ver en estas elecciones, que era Provincias Unidas, que era esta alianza de 5 gobernadores y de provincias importantes y de distintos partidos políticos, como podía ser el peronismo de Schiaretti en Córdoba, más Puyaro, radical él, más el Torres de Chubut, que es del PRO, más Santa Cruz, que es, digamos, peronista más cercano al kirchnerismo, y Jujuy, y esas 5 provincias, en 3 pierde el Provincias Unidas, perdón, y Valdés en Corrientes, que es el único que gana. Entonces, ahí te demuestra de que esa tercera vía no existió. Esa también es un voto que lo gana Milei, que hace 50 días atrás pensábamos que no los tenía. Entonces digo, hubo una serie de hechos que demuestran que el gobierno está consolidado, que hay que darle un mérito al presidente, porque él fue la cabeza de la campaña, porque recordemos que lo dijimos la semana pasada.
Se la puso en el hombro,
Sí, lo tuvieron que sacar a Esper con la boleta, que tenían que seguir a Esper en la boleta y demás, y él salió a hacer la campaña. Él fue a Rosario, se bancó que haya un sector que lo insulte, fue a Entre Ríos, pone el cuerpo, y me parece que eso es lo que le valora a la gente. Un político, como pasa con el kirchnerismo, cuando el peor momento del kirchnerismo, digamos, después de la 125, se recuperó y ganó, fue reelecta Cristina. Es decir, me parece que la gente valora esto de que vos te pongas al frente de tu gobierno y lo defiendas. Y también, a pesar de algunos desaciertos que tuvo el gobierno este año, creo que el votante, que nunca hay que enojarse con el votante, le da un voto de confianza porque le bajó la inflación. Y me parece que eso es un logro que tiene el presidente, que no, nadie se lo puede quitar. Exacto. Porque nos guste o no nos guste, o no nos alcance el dinero, la inflación bajó. Porque hace 2 años para atrás hablamos de una inflación del 200% anual, o algo similar. No soy economista, o sea que puedo equivocarme con algún número. Entonces, eso la gente se lo reconoció. Y también me parece que el salvataje que le hace el gobierno a Estados Unidos, me parece que también le aportó, porque le dio previsibilidad, porque para gran parte del votante vio que estratégicamente el gobierno está con un apoyo internacional, digamos, porque es un aliado, Milei, de Donald Trump. No hay que ser necio y negarlo, claro. Eso.
Alejandro, cuando dio plata a Estados Unidos...
Todavía no la dio, bueno, está esperando el triunfo de ayer.
Bueno, pero uno ve la letra chica del crédito. Viste que uno firma y no ve la letra chica, y en la letra chica ahí perdiste. Pero yo vi un síntoma que dije, este hombre va a ganar de nuevo. Me dijeron de todo, me insultaron, gané 6 cenas en esa discutir, que me dijeron de todo.
Bueno, compartí.
Ningún problema, pero vos sabés que me dijeron de todos los colores. Yo dije, este muchacho va a ganar, y te le digo, y va a ganar por paliza, y me miraron, y yo no soy futurista, hay algunos que no conocen ni lo que es La Matanza y ganaron. ¿Eh? ¿O me equivoco?
No, igual vamos a explicar un par de cosas. Dale. La Matanza no ganó La Libertad Avanza.
No, no, está bien.
Pero no, lo que sí ganó...
Es por decir, tipo una metáfora. Hay gente que ganó...
Ganó en casi toda la provincia, claro. Eso sí. Pero, y ganó por 50.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que ganó en todo el país, digamos. Claro. Es el primer presidente en democracia que gana en las elecciones de medio término en más de 15 provincias. El mejor momento de Macri lo ganó en 13 provincias en el 2017. Claro. Y Néstor Kirchner ganó en 13 provincias. Él gana en 16. Mirá. Y consolidado. Digamos, eso no se puede negar. Eso... Y es algo que quizás los encuestadores o parte de la política también no lo veía. Esto que dicen, no lo vimos.
Alejandro, no lo vimos porque en las encuestas la paga el que quiere que hable muy bien.
No, pero además digo, no, el termómetro en la calle no se veía.
Claro, pero hay una cosa que es real, Alejandro. Sí. La persona de la provincia sale, no hay luz, no hay pavimento, no hay agua, te roban todos los días, cada momento, es un desastre, es un Far West. Entonces, vota con la realidad también, ¿eh?
No, a mí me parece que todo eso si hay un sector del votante que lo vio ayer, y por qué no lo vio en septiembre, cuando realmente se estaban puestos sobre para votar a los cargos provinciales.
¿Sabe qué pasa?
A mí lo que me parece es que cuando ayer fue a votar gente que no votó en septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Pero también gente cansada de la mentira.
No, pero digo, gente que no fue a votar la otra vez, fue a votar ahora y fue con convicción a votar al presidente, y eso hay que decirlo.
Sí,
Y no sé, y además digo, no puedo saber yo qué lectura hicieron. Lo que sí, porque además estamos hablando de que acá no hay cargos ejecutivos que se ponían en juego. Eran solamente, elegíamos diputados nacionales en todo el país y en 8 provincias senadores. Y la gente fue a apoyar al gobierno, a pesar de que quizás no le alcanza el dinero.
Sí, tal cual.
Ale, ¿cómo te va, Jorge?
Gracias, Jorge, ¿cómo andamos?
Un abrazo. Che, una cosa que me pareció interesante de esto que estabas comentando. En las elecciones provinciales, yo tengo muy fresco tu comentario del 8 de septiembre, y vos fuiste muy prudente y muy preciso en afirmar el tema de los intendentes, cómo funcionaba el sistema de la... ¿Pensás que influyó esto?
A mí me parece que en ese momento... ¿Hola?
Sí, yo te escucho.
Sí, a mí me parece que en ese momento el intendente tuvo un protagonismo porque defendía su gestión. Claro. Ahora no lo tenía que hacer. Y una herramienta importante que tuvo el presidente Milei fue la boleta única de papel.
Ese es el otro tema.
Boleta única de papel, que toda la quisieron modificar, toda la quisieron implementar y nadie pudo, digamos, es decir, el peronismo kirchnerista no quería, pero digamos, lo quiso el radicalismo, lo quiso Macri, lo quisieron liberales, presentaban proyectos y a nivel nacional no se podía. Bueno. Ayer eso fue una herramienta importante, porque se terminaron los aparatos.
Claro.
A mí la boleta me la da el presidente de la mesa, la autoridad de mesa, yo voy, le pongo la cruz, y ahí nadie... Bueno, le das una boleta a alguien que se la pone en la cartela, la saca y lo pone en el sobre.
No hay intermediarios.
No hay fraude.
No hay intermediarios.
No sé si había fraude, porque si a mí me dan una boleta en la puerta y yo lo pongo, eso no es un fraude.
Un intermediario, digamos.
Exactamente. Es decir, el aparato que me lleva, que me trae, que me persuade, eso se terminó.
Exacto.
Evidentemente se terminó. Pues yo yo no puedo, no hablo de fraude. A mí eso es muy prudente, es muy difícil hacer fraude en la Argentina. Lo que sí hay algunas maniobras.
Exacto.
Que te roba un voto a alguien que si te tapa una boleta, si desaparece tu boleta, si te pongo una boleta vieja de otra elección y vos porque ves el escudo te la comés, eso se terminó. Eso es un engaño, no es un fraude. Fraude es cuando en vez de haber 5 votos yo cuento que había 20. Acá son maniobras que te hacen pisar el palito y te hacen engañar. Bueno, eso se terminó. Y eso es un logro del gobierno, porque lo hizo. Sacó la ley y la implementó para cargos nacionales y le salió bien. Y eso no se discute, si lo que está bien o lo que es gol es gol. Lo que yo dije en el 8 de septiembre, además de hablar del aparato del intendente, decir, vamos a ver qué reacción tiene el gobierno, porque yo no lo daba, nunca demos por muerto a ningún político en Argentina.
No hay que subestimar.
Claro, claro. Porque tampoco, yo digo que dentro de 2 años va a ser presidente otra vez, no lo sé. Lo que sí vemos, el resultado de lo que pasó ahora, y él tiene, de importante es que tiene, junto con el PRO, tiene 104 diputados en la Cámara de Diputados y tiene 20 senadores.
Yeah.
El kirchnerismo, digamos, el peronismo kirchnerista, que renovaba 47 bancas, porque lo que tenemos que ver es que tienen que renovar 47 bancas y a ver si ganás o perdés banca. Bueno, se quedó con las que tenía, así, no sumó ninguna, pero el gobierno sí sumó. Sumó, claro, 60 bancas en diputados y 20 senadores que no tenía. Y además le quitó el poder que tenía el kirchnerismo en el Senado. Es decir, durante toda la era kirchnerista hasta ahora, el kirchnerismo tenía un piso de 30 senadores. Bueno, bajó a 28 hoy. Bueno, eso es una debilidad. Porque ya no va a tener ese poder de fuego que tenía en la Cámara Alta. Y el gobierno con sus aliados está a poco de tener este quórum. Uh-huh. Y además, en el caso que no tenga quórum, por errores políticos que pueda tener a futuro, se blinda con la sumatoria de votos para poder gobernar con decreto. O sea que el gobierno tiene 2 años para poder implementar las leyes que quiera, para bancar en el Parlamento embates negativos como tuvo este año, y vamos a ver cómo le sale eso. Vienen reformas muy complicadas. En el mejor momento de Macri, en 2017, cuando quiso hacer reformas impositivas, moratorias y demás, no pudo. Porque ahí se vio a la gente en la calle y se vio que le costó, teniendo quizás una fortaleza como tiene Milei ahora. Bueno, vamos a ver, porque se vienen reformas laborales, reformas impositivas, que a priori benefician a sectores acomodados y perjudica al trabajador. Bueno, es decir, perjudica al trabajador porque lo que tiene ahora lo puede perder, inclusive sus aumentos pueden ser por meritocracia, según lo que trascendió de proyectos que quieren presentar. Entonces, hablo de lo que se está hablando, de lo que se puede llegar a presentar. Entonces, exacto, digo, vamos a ver ante esa situación cómo responde la sociedad también.
Te pongo un título, Ale.
¿Cómo no?
Que falta. Que a lo mejor para vos también es una primicia. Reforma judicial.
Bueno, ese es otro tema.
Es un tema espinoso en el cual hay bastantes intereses en juego, ¿no?
Sí, entonces digo, que vislumbramos el próximo Congreso que asume el 10 de diciembre, que a partir del 10 de diciembre, dijo el presidente hoy en declaraciones radiales que hizo, es que, viste que hablamos la semana pasada que podía haber cambio de gabinete, dijo, voy a esperar, ahora tiene todo el tiempo del mundo, no lo apura nadie, porque si hubiera perdido la elección o hubiera sido más débil, quizás tenía que hacer cambios.
A mí me llama la atención dos áreas claves, seguridad y defensa.
Bueno, esa aparentemente, ayer habló bien de Cuño Libarona. Y también otra cosa que hablamos la semana pasada con nosotros, con Miguel Ángel, es que él me decía si el presidente iba a cambiar su forma de expresarse, su carácter y demás. En campaña le sirvió mucho.
Sí.
Porque a él le sirvió mucho además del recital en el Movistar Arena, le sirvió mucho hablar del Cuca tirapiedra, de doblar la apuesta de su pelea con la oposición, con el kirchnerismo, que nosotros decíamos acá que el kirchnerismo estaba, el frente kirchnerista estaba presta, ¿no? Ni siquiera es candidata, ni siquiera su hijo era candidato.
Sí.
Pero lo que uno puede vislumbrar de acá para adelante es que ayer el presidente, después que ganó, dio un discurso tranquilo. Quizás fue su mejor discurso desde que asumió, porque felicitó a su gobierno, a los votantes, al macrismo, a Macri, a los gobernadores con los que tiene que consensuar. Entonces me parece que él tiene, le da tranquilidad, le da esta previsibilidad que le da tener estos números contundentes con el que ganó, y quizás ahora vemos a un tipo que vaya a dialogar, ojalá.
Sí, más moderado.
Sí, ayer tuvo un discurso muy moderado. Exacto. Y hay que sí, cuando se le salta la chaveta lo decimos, cuando tiene un discurso moderado que va al consenso, es decir, de decirle en el acto del día jueves en Rosario a Puyaro, que era casi narcotraficante, que es lo que la gente cantaba, a decir, me tengo que juntar con todos los gobernadores, es que en 4 días tiene un discurso que va al consenso, porque también lo necesita, y también los gobernadores necesitan de los presidentes.
Exacto, Ale.
Entonces me parece, hay herramientas que demuestran que el gobierno está más fuerte que hace 2 años, y bueno, vamos a ver en los próximos 2 años que le queda de gobierno, y el año que viene vamos a ver cómo es el año legislativo con la conformación de este nuevo Congreso, muy beneficioso para la Libertad Avanza.
Tal cual.
Y cierro con otra cosa.
Dale.
Una estratega fue Karina Milei, después de todo lo que se dijo, todo lo que ella quiso, sucedió.
Exactamente. Bueno, lo que más me gustó, y es una apreciación mía, ganó la democracia.
Bueno, sí, siempre que se vota para mí es fundamental.
Exacto.
Siempre iba a pregonar desde un micrófono o en mi casa de lo que mejor que podemos hacer es ir a votar. La herramienta que tenemos son las elecciones, así que vayamos a votar y ojalá que más gente vaya a votar y no haya tanta deserción como hubo en otras elecciones este año.
Tal cual. Ale, muchísimas gracias. Fue Alejandro de Miranda. Y no se olviden los jueves, el juzgado de los jueves. ¿Qué horario, Alejandro?
A las 12 horas.
En Amadeus.
Muchas gracias, que anden muy bien. Buena semana.
Gracias por todo, Alejandro.
Chao, Ale.
Chao, chao.
Y ahora pasamos con una actriz que se llama Silvina Katz.
¿Todavía no? Bueno, volvimos, qué tal, lindo tema, gracias, sí, Ricardito Piñero.
Sí, sí,
tenemos
tema.
La invitada después, ¿sí? Ya está la invitada, listo.
Primero vamos con este tema que era Alan Parsons Project, Paso a Paso.
¿Qué tal?
Y tenemos, vamos a hablar un poquito del clima, porque tenemos cielo cubierto con 12 grados de temperatura, con una máxima de 14, ¿sí? Y bueno, los teléfonos, la línea directa 4300-01-14 y 50 31 98 01. Si no, pueden comunicarse al www.radioamadeus.com.ar. Y seguimos con Silvina Katz, que es la actriz de la obra Donde Quieras Estar. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Nos estás escuchando?
Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme.
¿Qué tal, Silvina? ¿Qué tal, Miguel Ángel? La verdad es que la obra de usted es un poema para mí.
Qué hermoso. Lindo. Qué bueno, sí, es tal cual, tiene esa forma, tiene esa belleza del poema en donde te deja, viste, no importa, a veces no es un cuentito habitual de una obra de teatro, pero sí la gente entra en ese estado y sale muy bien. No sé cuál fue tu percepción al salir, pero...
Yo estaba en la primera fila y lo miraba uno que escribe, y yo escribo poesía, y entonces me gustó, me metí en los personajes, me metí en lo actoral, y la verdad, una belleza.
Ay, qué bueno, qué alegría. Sí, sí, estamos muy contentos realmente, porque eso es lo que sucede. Vos sabés que fue construida a partir del autor, encontró unos poemas de su mamá era profesora de literatura y escribía algunos poemas, y cuando falleció él, esas cosas de limpiar la casa y encontrar poemas, que dijo, quiero hacer algo con estas poesías de mi vieja, y sumó eso de su mamá a unos encuentros que él tenía con María Oneto en el Rosedal. Mirá. Porque él era muy amigo de María Oneto y se encontraban, él era su preparador físico, entonces 3 veces por semana se encontraban en el Rosedal y tenían esas charlas filosóficas, hondas, ¿viste? De acerca del estar presente y del sentido de la vida, nada menos. Pero lo que armó es una cosa que, contra todos los pronósticos, es cero solemne. No sé si te pasó eso.
Sí,
es
sí.
Como una cosa natural de juego.
Sí, ese el tema de lo cotidiano, de la amistad, sí. Del amor y sí. De la poesía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
Silvina, sí. Te habla Abigail. Te quería preguntar cómo vos te preparaste para el personaje, ¿no? ¿Cómo te metiste en la obra, la sentiste?
Mirá, fue un proceso muy natural, porque esto arrancó así. Un día viene Fede, me dice, tomamos unos mates en mi cocina, en mi casa. Me dice, sí, sí, porque encontré estos poemas de mi mamá y quiero escucharlos en tu voz. Y yo, viste, bueno, no me dijo, tengo una obra, como es un proceso habitual, ¿viste?
Claro.
Escuchame, ¿querés venir a participar a esta obra que voy a hacer? Empezó así. Y yo leí esos poemas y me conmoví mucho. Y le digo, ¡ay, qué belleza! Y me dice, ¿viste? Y encontré, y escribí adosado estos textos. A ver, léelos en voz alta, que quiero escucharlos. Y así empezó. ¿Te gusta? Sí. ¿Sigo escribiendo? Sí. Y después sí, iba trayendo material. Y así, mate va, mate bien en casa, se fue construyendo esto. O sea, nunca... Y un día dijimos, esto está bueno, le ponemos el cuerpo y empezamos a jugar. Mirá cómo fue el proceso, ¿viste? Como
sí, increíble. Muy raro, pero muy natural, como vos decís. O sea, siento que claro. En el momento que te hizo leer, que es como que vio ya el personaje en vos.
Claro, algo así. Y después nos fuimos metiendo cuando... empezamos a ponerle el cuerpo, él dijo, uy, estoy muy involucrado, llamemos a alguien que nos dirija, y él lo llamó a Martín Goldberg, que es un chico extraordinario, o sea, yo no lo conocía, nosotros ya somos bastante jovatos, no, Fede no tanto como yo, pero, y lo llamamos a Martín, que tiene 31 años, y es de una sensibilidad y un talento, lo que logró hacer con la obra, con la música, con lo que le pidió a la escenógrafa, al vestuario, la verdad es que es hermoso.
Fue una conjunción que se vio a primera vista en toda la sí. obra, y bueno, lo que dice sí. Miguel, ¿no? De cómo se sintió, es como una inercia completa estar ahí, y es como sentir los poemas y estar ahí, y vos diciéndonos, ¿no? Que es como más natural la forma en que se dio el personaje, se transmitió de una manera óptima, yo creo.
Claro, claro, porque no es que, viste, como si a mí me hubieran dicho, vos tenés que hacer de María Oneto, ¿sabés la responsabilidad? Porque ella era una, para mí, una persona que súper admiraba, una referente, actriz, y hubiera sido otro enredo. Así es, bueno, aparte no es que estoy tratando de hacer de María, sino que simplemente es cruzar con... situaciones que podría haber vivido o dicho María Oneto. Así que, bueno, es como para mí también un privilegio estar haciéndolo, y cuando me dicen qué increíble, qué hermoso, qué lindo lo que sucede, de verdad que disfrutamos un montón la reacción de los espectadores, que digo, el teatro tiene eso, ¿no? De parar la pelota, dejar toda la cantidad de sobreinformación que tenemos y de redes y de aplicaciones en el celular y concentrarte ahí mirando de manera colectiva un mismo espacio, ¿viste? Es como un espacio y tiempo tomados ahí y te lleva a estar presente. Pero justo la obra habla de eso y de la detención, de mirar la naturaleza, la vida, de pensar en el amor, en la muerte, bueno, las cosas que nos atraviesan, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, ¿nos podrías decir dónde se va a hacer la obra, no? ¿Dónde
sí,
la están dando
sí,
ahora?
Sí. La obra estamos los miércoles a las 20:30 en Espacio Callejón, donde quieras estar. Espacio Callejón es Humahuaca 3759. Las entradas se consiguen por alternativa teatral. Que no sea un obstáculo en este momento difícil no poder acceder por un tema de costos. Cualquier cosa, se comunican con nosotros, nos dicen que nos escucharon, que son oyentes de ustedes, que están en la radio, nos escucharon y podemos generar algún tipo de 2x1 o invitación o algo para que la vean. Lo que más importante es que la gente pueda venir.
Muchísimas gracias, es muy importante eso, más que la gente quiere ir y que den la promoción y todo. Bueno, estos queridos oyentes ya saben, tienen la promo de parte de nosotros y gracias también a ustedes por brindarnos ese beneficio, que es lindo porque ir al teatro es un antes y después. Bueno, recién a los 20 años pude ir después de mucho tiempo a un teatro y te puedo decir que sí, es muy lindo y creo que hace falta en la juventud también ir, porque no es nada, no es el cine, es otra cosa y va más allá, ¿no? Que atraviesa a todos y bueno, en lo personal me gusta muchísimo. Así que ya saben, nuestros queridos oyentes.
Y después
totalmente,
otra.
Totalmente, Abigail.
Silvina, vayan al Teatro Independiente, por favor, es tan lindo. Hemos visto más de 10 obras y son maravillosos. Yo me desasné con encontrarme con un teatro tan lindo, tan popular, en sentido de que estás en conexión con el actor y tu obra es eso, la conexión del espectador con el actor, que es importantísimo.
Ay, qué lindo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la devolución. Muy lindo. Gracias.
Gracias por el espectáculo que nos brindaste y, por supuesto, y gracias por estar al aire. Y bueno, a los oyentes, vayan a ver la obra, que es un poema. Es un poema.
Totalmente.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias, Silvia.
Un beso, hasta luego, gracias.
Silvina Katz.
Muchísimas gracias, vamos a una pequeña pausa.
Ah! working out a ride. Every move I make feels like a winner. Something in the air. Maybe for the only time in my life. Something.
Bueno. Volvimos al aire, que toque el otro. Estamos llamando a Santa Cruz y no nos atiende, Lucas. Eso pasa. A ver si, dale, por favor. Esto es Radio Verdad y estamos en cualquier momento conectados con Santa Cruz.
Y sí, este tema, Alan Parsons Project con Horario Central, ¿sí?
Sí.
Y bueno, para comunicarnos, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, que es 11-23-95-19-92.
Perfecto, muy bien. Juanito Ávila,
pasamos rapidito al mundo del espectáculo.
Si lo cortamos después, seguimos
obviamente
después con el espectáculo.
Ante todo, vamos con dos obras a las cuales concurrimos, sí, con Miguel. Una de ellas de teatro, Lejos de Moscú, que se está dando todos los domingos a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes al 1500. Realmente una obra de arte impresionante dirigida por Elena Tritek, que es un lujo tener a Tritek en la cartelera, en la Avenida Corrientes, una de las grandes directoras nacionales de teatro, discípula de Lee Strasberg y de Eddie Krieger.
Yeah.
Así que eso fue una obra maravillosa, además, Lejos de Moscú, de Anton Chekhov. La recomendamos. Y Masacre en el Delta, ópera prima de Facundo Nuble, que la vimos en el cine de Multiplex, rodeados de rockeros.
No, pero además, a ver, nosotros, tenemos una amiga en común, que es Jimena Grandinetti.
Claro.
Jimena Grandinetti viene del periodismo. Claro, cuando yo le digo a Jorgito Ávila, yo a Jimena la conozco. Hicimos amistades en la legislatura porteña y cuando hacía de movilera y los favores de ayudarla, porque soy uno de los pocos periodistas que entran en el recinto y en cada despacho de los legisladores, y salía de cada despacho al aire. No cualquiera sale directamente del despacho del diputado al aire.
No, y Jimena es parte del elenco, que también integra a alguien que... ¿ustedes se acuerdan de Paolo el Rockero?
Yo...
Bueno, él forma parte de ese elenco, mirá. Jorge Montejo, sí, en el comienzo de la cinta, y una gran labor también de Emilio Agassi, que además es el autor... del guión de la película.
Una así ópera
que,
prima.
Y ópera prima, sí, muy muy interesante y con mucho rock. Wallace, el cantante de la agrupación musical de, sí, de Masacre, justamente, sí, forma parte también del elenco. Así que la gente lo está siguiendo sobre todo por una cuestión de seguir al rock and roll en el cine. Es de terror la obra, ojo.
Sí, sí.
Terror gore, con mucha sangre, ahí hay, sí, hay que llevar pochoclo y pañuelos, sí, para taparse la sangre.
A Jimena le decía, no te hacía asesina, esa
Lara Crespo, la compañera, también buena actriz.
Sí, muy bien, se comen el personaje, las asesinas.
¿Vamos, bueno, a los pochoclos?
Dale la pochoclo.
Bueno,
dale.
Los estrenos, los últimos estrenos del mes, el 30, el próximo jueves 30, vamos con Cuando el cielo se equivoca, de Aziz Ansari. Aziz Ansari es un comediante hindú que se radicó en Hollywood y ahora dirige su primera película con Keanu Reeves, que es un ángel al cual le pasan cosas. Así que vamos a ver esta película, que es muy interesante, atractiva. El cadáver de la novia, que es un reestreno, la famosa
título,
película,
¿no?,
de Tim Burton, que es muy poética, es una obra interesantísima de dibujos animados, pero muy muy bien realizada. El descubridor de leyendas, esta te la recomiendo si a vos te gustan los pochoclos. ¿Con quién?
¿Con qué?
Con Jackie Chan.
Jackie Chan.
El actor chino, especialista en artes marciales, y la película es china, que siempre decimos que acá las películas chinas llegan muy pocas. Bueno, esta es una película hecha en China, actuada por un chino, y que es un boom.
Yo vi detrás de las bambalinas, ¿no? Se golpeaba Jackie Chan, unos golpes, unos accidentes de acción, claro. A veces no miden las situaciones.
No, claro.
Y
sí, se dan unos golpes bárbaros.
Esos cortos de donde se lastimaba, se golpeaban y lo asistían. Y él, de cada golpe, de cada que se caía de un lugar o se golpeaba, se reía, uh-huh, porque se reía de uno mismo. Y la verdad que es fascinante porque son de carne y hueso, muchachos, los actores.
Vos sabés que él es de la ciudad de Chilten, sí, en la provincia de Shandong, en China, y que es famosa por la cantidad de especialistas en artes marciales, mirá, profesores. Él es un gran maestro de artes marciales. Ya está veterano ahora, ¿no?, digamos. Pero de todas maneras, en esta película no hace gran parte de artes marciales, es un arqueólogo que descubre una joya que se transforma en algo interesante.
Yo soy profesor de Tai Chi.
Ah, bueno.
Y yo a usted le voy a dar...
Eso me va a venir muy bien.
Usted, no, te va a hacer muy bien.
Sí.
La gente longeva de China y de los países orientales practica mucho eso, porque espiritualmente y sirve para el cuerpo.
Es un arte marcial.
Corporal,
Es un arte marcial.
Sí, es la madre de las artes marciales.
Exacto.
Y ahí salieron el Kung Fu, el Tai Chi, todas esas cosas que... ¿Por qué? Porque el que en los arrozales ellos se defendían de esa forma.
Sí, claro. Había mucha competencia.
Exacto.
Y terminamos con los estrenos. El último, Socalipsis,
sí,
una película también de animación en la cual un meteoro cae a la Tierra en un zoológico. Y ahí, a partir de ahí, transmite un virus a los animales que los va transformando, y hay un zorro que toma a un leopardo de guardaespaldas y hace desastre de todo
el
zoológico.
¿En el Congreso de la Nación?
Podría ser. Es más, últimamente se estuvo difundiendo, yo digo como dato, ¿no?, en, sí, leyenda urbana, que viene un meteoro, sí, rumbo a la Tierra, y que, sí, me parece que va a causar estragos.
Sí.
Espero que no sea así.
No, ya sé lo que vos decís. No, va a pasar a kilómetros de la Tierra. Es un... que también es medio raro, porque se dicen que es una nave.
Ojalá que simplemente sea una anécdota y no se transforme en un
que vienen
suceso,
los muchachos de los
funesto,
otros mundos.
Exacto.
Lo que no sabe la gente, que ya están adentro, así que ya... hay de todos, desde reptiliano y de todo. Después, eso es para otro programa, que vamos a traer un especialista en eso.
Y una recomendación que te quiero hacer, Miguel, a la mesa también, a las chicas, algo que vi que me parece sensacional, está en cartel, Frankenstein, de Guillermo del Toro. Una película impresionante, a partir del 7 de noviembre va a estar en el plataforma de Netflix. Pero es una película para ver en pantalla grande, ojo. Igual por Netflix se puede ver perfectamente, hay un gran trabajo de Oscar Isaac, como Víctor Frankenstein, como el científico, y habla de todo el ego y toda la cuestión que tiene implícita la historia original de Mary Shelley, que lleva ya más de 200 años con vigencia.
Más allá de la película, hoy la ciencia está tan avanzada que hoy se puede hacer trasplante de brazos, de organismos, de órganos y un montón de cosas. Y viste, cuando empiezan las películas, y tiene una realidad que en la ciencia hoy, desde poner un ojo y hacer un oído biónico, y nosotros ya lo vimos en las películas eso.
Sí, totalmente. Así que Frankenstein tuvo varias versiones, hubo una dirigida por Francis Ford Coppola muy buena también, y ahora esta que llega a los cines argentinos. Y es un anticipo de toda una temporada impresionante que empieza con el Festival de Mar del Plata. El próximo se anunció para el próximo 6 de noviembre, el comienzo del Festival de Mar del Plata. Le dieron un actor de plata a Juan José Yusit, el director de cine. Curiosamente se lo dio Víctor Laplace, uno de sus actores fetiches, que actuó en Los Gauchos Judíos, Espérame Mucho y otras películas que hizo.
Yo voy a contar Yusit, algo.
Pero sí. No mencionaron la principal película que justamente alude a la violencia en la política, es la mejor película que hizo él, que se llamaba Asesinato en el Senado de la Nación. Mirá, ¿te acordás de esa película?
Tal cual. Mi papá era amigo de Bela Lugosi. Bela Lugosi.
Nada menos.
Y mi papá me contaba, Bela Lugosi era de Frankenstein, sí. Famoso, antiguo, un personaje,
un gran artista, un gran actor.
Y él contaba a mi papá que cuando veía sus películas se impresionaba de sus propias películas. Esa es la anécdota, de impresionarse de sus propias películas, ¿no?
Y ese es un tema en el cual hay que profundizar, porque el terror cada vez gana más espacio en el cine, pero ojo, con buenos recursos, con buenos guiones, con buen desarrollo... Y hay que reconocer también buenos actores que se dedican a eso. Próximamente llegan otros temas, pero bueno.
Yo la también... única película que me hizo saltar de la butaca era la película Suspiria. ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Me hizo saltar porque te mete en la película y hay una escena de que es inesperada y nosotros saltamos todo el cine saltó.
Hablando de lo inesperado, lo vamos a sorprender a nuestro operador, porque hay una película en este momento en cartel que se llama Springsteen. Bruce Springsteen es el gran cantante americano, música de ninguna parte. Vale la pena y sería bueno tener algún tema de él alguna vez al aire. Esperemos que alguna vez podamos escucharlo en la radio también.
Nuestro operador y musicalizador alguna vez va a poner alguno.
Puede ser.
Mira cómo nos mira.
Hay un gran trabajo de Jeremy Allen White, el actor de El Oso, que es una serie que se ve posiblemente en plataforma, se puede ver perfectamente en plataforma, y es un excelente actor y cantante. Fue felicitado por Springsteen mismo.
Bueno, muchachos, como el tiempo es tirano, no sé dónde, lo escuché. Avi.
Muy buena semana para todos. Vamos. Saludos a mi papá que me está escuchando.
Un saludo a papá, por supuesto. Debbie.
Muy buena semana para todos.
Bueno.
Igual, buena semana para todos.
Jorgito. Brother, ¿habla? Querido, feliz cumpleaños. Y
Ricardito Piñero, nos vamos con una linda música. Señores, nunca digan no puedo. Y el que agradece todo merece. Lo esperamos el lunes de 12 a 13. ¿Dónde?
En Radio Amadeus FM 91.1.
Vamos.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes que viene. Bendiciones para todos.
as far as my eyes can see. There are shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. You follow where I go. As far as my eyes can see.